Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura, donde está el alma, está la vida. La UGED, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Queridos radioescuchas, bienvenidos a este programa Viva Natura, Agenda Ambiental. Es un honor estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que me dio la doctora Xiomara hoy de estar aquí en su programa. Y bueno, pues mando un saludo a ella misma y bueno, comunico que se encuentra un poquito enfermita. Esperemos no sea nada de cuidado, doctora, y pues pronto tenerla por aquí. También pues cabe mencionar que tenemos ahorita estamos de luto en la universidad por el fallecimiento de la mamá de nuestro señor rector Ramón García, a cual le mandamos nuestras condolencias y también a toda su familia. Y bueno, sin más preámbulo, Alex, Alejandro, bienvenido otra vez. Es todo un orgullo tenerte aquí. Siempre te hemos considerado como una persona muy preparada. Y me gustaría que le platicaras a nuestros radioescuchas un poquito sobre tu trayectoria de formación, tu trayectoria profesional.
Perfecto, claro que sí, Félix. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Como siempre, es un placer estar aquí en el programa platicando pues de estos elementos de ciencia del espacio. Y claro, mi formación es la siguiente. Yo soy egresado del Instituto Tecnológico Durango, como de Ingeniería Mecatrónica. Posteriormente hice una maestría en Ciencias Aeroespaciales en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, donde me centré en una línea de investigación que es propulsión espacial. Posteriormente entro a trabajar a la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Ciencias Químicas y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y bueno, posteriormente hago un posgrado en el área de un doctorado en el área de educación.
Perfecto. Oye, siempre, a mí en lo particular me ha causado curiosidad tu formación, porque ¿por qué elegiste las cuestiones pues del espacio? Desde niño yo creo seguramente tenías esa inquietud. No sé, ¿cómo fue que llegaste a, o cómo se te ocurrió, ¿no?, estudiar esta maestría?
Claro, bueno, yo desde que tengo memoria, digamos 6 años, siempre estuve muy allegado y emocionado de saber cosas del espacio. Cada vez que veía en la televisión o en internet o en cualquiera de estos, o en las revistas o periódicos, el transbordador espacial o cohetes, siempre me emocionaba. Siempre me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, tengo la fortuna de que mis dos padres universitarios también les gusta mucho la ciencia. Y en una de las oportunidades que tuvimos de vacacionar, fuimos a Cabo Cañaveral, a Florida, sí. Y tuvimos la oportunidad de ver un lanzamiento de un cohete. Eso me marcó para siempre, porque el hecho de estar ahí frente a pues este cohete que va a llegar en cuestión de minutos al espacio y sentir la reverberancia al momento del despegue, primero verlo, luego escucharlo, escucharlo y luego sentirlo, es algo increíble y me marcó para siempre.
¿Sentir la onda de choque o sí, al despegar, verdad?
Sí, la onda de choque es algo increíble porque sientes la vibración, ves todo, sientes la onda de choque y luego la escuchas, entonces es algo increíble.
Yo creo que sería algo que marcaría a muchas personas, es sí, algo claro. Impactante, ¿no?
Sí, sí.
Pues excelente. Alex, también tienes tu doctorado en educación. ¿Cómo has conjuntado esto? Me contabas que te desarrollas ahorita profesionalmente en CCH y en químicas. ¿Cómo has compaginado estas dos especialidades, por así decirlo, ¿no?
Sí, tengo una pasión también muy, muy grande que es pasar el conocimiento, lo que uno aprendió, uh-huh, a los chicos. Entonces, siempre me ha gustado estar frente al salón de clase y me emociono cada vez que estoy con los chicos. Sí. Hasta los mismos alumnos me dicen, profe, bájale tantito, está muy emocionado. Sí. Pero sí, la forma en la que nosotros podemos buscar cómo transmitir el conocimiento de las ciencias espaciales, pues es una forma diferente que muchas veces conlleva el proceso, no sé si has escuchado el proceso STEM. Ajá. Entonces, son metodologías muy interesantes, sí, que tratamos de darles a conocer ciencia, tecnología, matemáticas, incluso claro, artes, y cómo estas se relacionan para las ciencias espaciales. Entonces, hemos trabajado en varias investigaciones también de cómo pasar ese conocimiento del área espacial a los niños con un lenguaje un poco más sencillo, sin tanto tecnicismo, pero de igual manera, igual de profundo, para que se emocionen y les guste muchas áreas. Porque sabes que a los niños les encanta, claro, los espacios, ¿no? El espacio. Cuando vemos un niño que nos dice, quiero ser doctor, quiero ser bombero o quiero ser astronauta.
Astronauta, sí.
Entonces, claro, es la parte que siempre tratamos,
sí,
de apoyar.
Sí, claro. Bueno, aprovecho, Alex, antes de continuar, saludando a nuestros amigos de Radio Head. Y también nos siguen por Facebook, ¿sale? Entonces, pues bueno, también. Alex, también sé que perteneces o que participas en algunos grupos sociales de divulgación científica en aquí en Durango, ¿no? Sí,
sí, claro. Formamos parte de Cazadores de Estrellas.
Cazadores de Estrellas.
Que es una organización científica sin fines de lucro, que nuestro objetivo principal es transferir información y conocimiento espacial, uh-huh, a toda la comunidad duranguense. Uh-huh. Estuvimos muy presentes ahí en el eclipse, uh-huh, y bueno, cada vez que podemos hacer observaciones públicas, pues lo intentamos hacer. Tenemos Noche de las Estrellas, Yuri's Night, que son lugares donde la gente puede conocer un poquito más de, sí, ciencias espaciales.
Oye, ¿cómo pueden agregarse nuestros radioescuchas interesados a este grupo?
De una forma muy sencilla, sí, simplemente entren a Facebook o Instagram y busquen Cazadores de Estrellas Durango. Nos pueden mandar un mensaje, okay, si quieren formar parte de la red interna, o si quieren ir o conocer de los eventos que estamos haciendo, simplemente síganos y ahí publicamos todos los eventos que hacemos.
¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacen, no? Oye, y me comentabas ahorita que tienen evento precisamente ahorita, ¿no? A las 6.
Sí, ahorita en este instante ya se deben de estar instalando, uh-huh, en el Cerro de los Remedios, los chicos, para hacer el avistamiento de esta alineación de planetas. Perfecto. Entonces, es un momento para...
Que es el tema que vamos a tratar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues, radioescuchas, facebookeros, estamos precisamente invitándolos. El maestro Alex, el doctor Alex, los invita también a este evento. Si tienen por ahí esta iniciativa o esta curiosidad, descuélguense un poquito a el Cerro del Mercado. Oye, pero si nos dejan entrar al Cerro del Mercado, ¿cómo lo van a hacer?
Es el de los Remedios.
Cerro de los Remedios, perfecto. Sí, Cerro de los Remedios, chicos. Yo creo que arriba, donde está afuera de la iglesia, ¿no?
Sí, afuera de la iglesia, ahí nos van a encontrar. Van a encontrar personas que traigan probablemente un chaleco o café, uh-huh, que diga Cazadores de Estrellas. Ustedes pregunten.
Okay,
es perfecto. Gratuito, ¿eh?
Muy bien. Muy bien, vamos a nuestro tema, que es Sinfonía Cósmica. Cabe resaltar que este nombre me lo pasó el doctor y me gustó mucho. Se me hizo muy padre, está muy poético, ¿no?
Claro.
Sinfonía Cósmica, alineación planetaria desde la perspectiva orbital. Fíjense bien, ayer hubo un evento en el que se vinieron alineando los planetas. Ayer fue, yo creo que el día
máximo, sí.
Máximo, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Entonces, precisamente, el doctor nos viene a platicar de esto.
Muy
doctor,
bien.
Adelante.
Perfecto, pues miren, el evento consiste en que 5 planetas se van a alinear, o más bien están semi-alineados desde la perspectiva de la Tierra. No es que estén alineados con respecto al Sol o que al estar conectados alguna energía dañina nos afecte. No, simplemente nosotros, como lo vemos en la perspectiva de la Tierra, uh-huh, pues se encuentran como si estuvieran en la misma línea. Okay. Los planetas involucrados son Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Pues prácticamente todos, ¿no?
Casi todos, sí, uh-huh, sí. Y bueno, el evento... ha estado presente, o sea, ha podido ver desde el 21 de enero y se va a poder ver hasta el 28 de febrero. Como decías, uh-huh, ahorita, Félix, el mejor día para haberlos visto era ayer. Sin embargo, verlos hoy, verlos mañana, no va a hacer mucha diferencia como se viera el día, okay, de ayer. Entonces, va a ser un espectáculo muy, muy bonito para acercarse.
Oye, entonces es una sincronía, ¿no?
Sí.
Porque, pues, en sus trayectorias alrededor de... Bueno, en el sistema solar, me decías, o sea, es la perspectiva desde la Tierra. Uh-huh. ¿Cada cuánto puede suceder esto? ¿Seguido sucede? ¿O o hay algún periodo?
Existe algo muy curioso. Generalmente, varios planetas se encuentran alineados con la perspectiva de la Tierra siempre. Okay. Sin embargo, la oportunidad para que 5 planetas se encuentren alineados, pues es sumamente alta. Se le conoce como una quinteta y es completamente o muy difícil que se vuelva a repetir debido a pues, las mismas interacciones orbitales de estos. Acuérdense que todos los planetas se mueven en una órbita que casi se parece a un círculo alrededor del Sol, una órbita elíptica. Y bueno, para que nosotros desde la Tierra los veamos en acomodo más de 4 o 5 planetas, pues se requieren muchas décadas, ¿sí? Entonces, sí es algo que es importante tener en mente, que es una experiencia, pues, que vale la pena ver, porque, bueno, tener 5 planetas a la vista, en una sola fotografía, en una sola mirada, es increíble.
Oye, entonces, somos privilegiados tal vez en ver esto, ¿no? Este evento.
Sí, claro.
Sí. Porque, pues, no siempre se da eso.
Y una de las principales ventajas es que también los planetas que podemos observar pues no requieren algún equipo especializado, los podemos ver a simple vista, no necesitamos un telescopio o binoculares para verlo, a Venus, a Marte, a Júpiter y a Saturno. Obviamente si queremos ver a Urano y Neptuno, pues ahí sí es un poquito más complicado de verlo a simple vista, tendríamos que ir a un lugar completamente oscuro, pero lo podemos ver aquí en la ciudad simplemente con un telescopio o con los binoculares, solo Urano y Neptuno, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se van a ver a simple vista ven a simple vista.
Ok, perfecto. Entonces, pues fíjate, es un evento súper importante, ¿no? ¿Qué tanto está la sociedad, crees tú, enterada de Durango sobre este evento? O sea, no sé en qué lo ven ustedes, en la afluencia que tienen o en dentro de Cazadores de Estrellas, o tienes alguna forma de ver esto.
Sí, pues vemos el impacto que tienen las mismas publicaciones y algo interesante ha pasado en el último año principalmente con lo del eclipse, y es que las personas o los duranguenses, más bien dicho, empezaron a interesarse más en las estrellas, en el cielo, en el sol, en todos estos aspectos de astronomía. Y lo hemos visto porque ha tenido una afluencia muy muy grande, ha crecido el grupo en base a los eventos que hacemos, cada vez más y más personas se involucran. Entonces sí, Durango está empezando a crecer y a tener una educación más afín a estas cuestiones del espacio.
Sí, entonces, pues yo creo que es un grupo prometedor, ¿no? ¿Es a nivel nacional?
Nosotros tenemos impacto a nivel nacional, sin embargo, Cazadores de Estrellas nació aquí en Durango. Sin embargo, ya nos conocen de toda la República.
¿De verdad?
Sí, de verdad. Sí, incluso tenemos ahí colaboraciones que son con Estados Unidos, con Colombia, y pues han estado muy interesantes y nos han permitido también abrir más la perspectiva.
Oye, estaría bien en otro programa invitarte a que nos platiques sobre la historia de pues, Cazadores de Estrellas, no sé, cómo se formó. O sea, yo no me imaginaba que naciera aquí en Durango, ¿no?
Sí, claro.
Poca fe le tengo a mi tierra.
sí, me imagino. No, para nada. Claro. Es sumamente interesante cómo con la idea de dos chicas, pues básicamente dijeron, pues vamos a formar un club de astronomía.
De astronomía.
Y pues ha crecido muchísimo. Empezó en 2019 y pues ahorita 2025, pues ya tenemos varios años que se ha estado nutriendo el mismo grupo.
Perfecto. Ok, regresando al tema, ¿traes algún dato que nos puedas decir o te lanzo la siguiente pregunta?
Si quieres, aquí les puedo decir diferente información que puede ser útil. Si ustedes quieren verlo con una mejor visión, hay ciertos tips que les puedo dar. Okay. El primero, si pueden salir de la ciudad, a unos 10, 15 minutos de la ciudad, sería ideal para hacer un mejor avistamiento, ya que la contaminación lumínica nos afecta un poquito. De igual manera, si están ahí en su casa, apaguen todas las luces, preparen sus ojos también para ver en la oscuridad. Lo que se recomienda es que sus ojos se acostumbren a la oscuridad durante 30 minutos. Entonces, durante esos 30 minutos, no utilizar su celular. y tratar de ver el cielo.
Con las luces apagadas.
Con las luces apagadas. Okay. Uh-huh. Sí, principalmente evitar las luminarias también de la calle. Okay. Si pueden subirse a un lugar elevado sería lo ideal para uh-huh. tener una mayor perspectiva del cielo. Okay. Y también algo que les recomiendo es que lleven un banquito o una silla para que se sienten y no estén ahí parados con este frío que está haciendo, que también vayan abrigados. Claro. Y que descarguen una aplicación para ubicar planetas y estrellas, las mismas constelaciones también. Hay dos que les puedo recomendar. Okay. Una que es SkyMap, que es de Google, así como el Google Maps, pero del cielo. SkyMap.
SkyMaps.
Uh-huh. Uh-huh. Y la otra es Stellarium.
Stellarium. ¿Ambas son recomendables, las dos, la que sea? O
hay ambas son recomendables. ¿Sí? Es un poquito más compleja Stellarium. Sin embargo, yo la prefiero un poquito más que SkyMap, pero las dos las utilizo en diferentes ocasiones y no hay ningún problema.
Ok, entonces vamos a alistar nuestros ojos para no oscuridad. Es importante tener la aplicación. Obviamente, pues sentarnos, yo creo que es de paciencia, uh-huh. es algo de paciencia y bien cubiertos, ¿verdad? En eso vamos.
Sí.
Bien cubiertos por el frío, ¿no?
Sí, uh-huh. sí. También hay algo que tal vez les suceda, que cuando estén viendo el cielo, vean alguna línea que no puedan de identificar qué es, que a lo mejor digan, es un ovni. Muy probablemente lo que van a ver son satélites. Uh-huh. La Estación Espacial Internacional o alguno de estos satélites de Elon Musk.
Okay.
O un GPS incluso.
Okay. Muy bien. Sí, siempre pensamos que son ovnis, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, no los identificamos. Sí serían objetos voladores no identificados. Sí,
identificados, ¿verdad? Tienes razón. Okay, perfecto. ¿Alguna otra indicación más?
Sí. Para hacer los avistamientos, por lo menos esta semana, uh-huh. Se van a empezar a ver desde las 7 de la tarde, los planetas, okay. hasta las 9:30. Entonces, son horas que se recomiendan, incluso un poquito más tarde.
Entonces, de 7 a 9:30.
Es lo que yo les recomendaría, que trataran de verlo esas horas, incluso un poquito más tarde, hasta las 11 todavía es bastante visible, antes de que se metan... Saturno. Uh-huh. Entonces, sí, es lo que les recomendaría.
Ok. Oye, ¿y se puede ver desde todas partes del mundo?
Sí. Sí. Sí, sí, como es una perspectiva desde la Tierra, no importa dónde estén, se puede ver desde diferentes partes del mundo.
Obviamente, pues que sea las horas que tú dices, ¿no?
Sí.
Y de los hemisferios también, o sea, tanto si estás muy abajo, muy arriba, en el Ecuador.
Sí, también se verían, se batallaría un poquito más estando en los meros polos, ajá. pero en el hemisferio sur o hemisferio norte también serían visibles. Lo único que cambiaría nada más sería la orientación en donde estaremos viendo.
Ok, oye, y por ejemplo, este evento pues está llevando a cabo aquí en Durango. ¿Tienen ustedes el conocimiento de algún otro evento que se esté desarrollando? De ustedes, bueno, obviamente de ustedes mismos, cazadores de estrellas en otros estados, en otros municipios, o de algún grupo a nivel mundial, por ejemplo.
Bueno, hay varios. Si están en Torreón, les recomiendo que se acerquen a la Asociación Astronómica de Torreón o de La Laguna. Okay. Ellos probablemente estén haciendo...
¿Es un grupo como ustedes?
Es un grupo como nosotros. Okay. Ellos probablemente estén haciendo un evento similar. Uh-huh. Si están en otras partes de la República, hay muchos grupos también... grupos astronómicos que también hacen observaciones, entonces les recomiendo que los busquen en redes sociales. Okay. Entonces, yo sé que hay en Guadalajara, sea que hay en Monterrey, entonces ahí podrían buscarlo sin problema. De igual manera, a nivel mundial, hay muchos eventos, muchas transmisiones, retransmisiones también, donde diferentes científicos que han trabajado en la NASA, que han trabajado en proyectos de astronomía, pues están haciendo ahí cobertura de la alineación. Algo importante, la alineación para términos astronómicos tiene una importancia, sin embargo no es tan importante a nivel científico, de rigor científico, como fue el eclipse obviamente, o como si tuviéramos algo que se llama no alineación, pero Se llama, dame un momento.
Sí, claro. No alineación.
Se llama conjunción. Las conjunciones, okay. Ahora sí es cuando los planetas sí se encuentran alineados, pero con respecto al Sol. Entonces, okay. Al tener esto es más importante para los astrónomos porque pueden hacer procesos de checar teorías orbitales, uh-huh. De las teorías de Kepler más un poquito más avanzadas.
¿Y pero cómo pueden identificarlos? O sea, porque pues, por ejemplo, nosotros vemos alineados porque estamos desde la Tierra, pero sí. Desde el Sol pues no puedes estar, ¿no?
No, estaría muy, muy, muy difícil a menos que la Tierra estuviera ya sea fuera de esa alineación para poder observar los otros planetas con respecto al Sol y obviamente telescopios pues especializados.
O en la alineación, yo creo, ¿no?
Sí, o en la alineación. O como le están haciendo ahorita los científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea con telescopios que están fuera de la Tierra.
No, pues
difícil para nosotros verlos.
Sí. Sí, yo creo que no tenemos acceso tan fácil a este tipo de tecnología.
Sí, lo bueno es que pues todas las imágenes están disponibles y de hecho uno como persona que esté involucrada puede utilizar estos telescopios. Si haces una propuesta con un rigor científico amplio y vale la pena tu propuesta, la puedes enviar. Pues, y se podría utilizar sin necesidad de tener un doctorado, una maestría, una licenciatura en esa área.
Sí, no, pues es que están abiertos a cualquier idea porque pues supongo yo que hay muchas personas que les gusta y que pues no tuvieron a lo mejor la oportunidad de estudiar algo de esto, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues tienen sus telescopios, no sé, calculan trayectorias, están observando el espacio siempre y pues… Oye, eso me parece muy interesante. Yo no sabía que aceptaran
propuestas así, ¿no? Públicas. Sí, es bastante interesante. Y regresando un poquito también que me decías, ¿cómo saben cuando están en oposición? Uh-huh. Tienen ya la estructura y simulación de dónde van a estar los planetas en los próximos cientos o miles de años.
Sí.
Sí, entonces con todas estas ayudas que nos hizo Newton, Kepler, Galileo… pues nos han permitido hacer obtener con precisión las trayectorias.
Incluso hasta a lo mejor el buen Milankovic, ¿no?
También.
Con la Tierra.
Sí, sí.
Alex, te quiero preguntar también, ¿cuál es la importancia científica? ¿Por qué te pregunto esto? Uh-huh. De este evento, ¿no? Sabemos y respetamos que pues hay muchas formas de ver este tipo de eventos, ¿no?
Sí.
Desde todas las perspectivas, incluso pues hasta espirituales. Uh-huh. Yo quiero que me hables un poquito de la importancia científica, cómo aporta el conocimiento, si se confirman algunas leyes o si se confirma a lo mejor esa predicción, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan importante es para la ciencia este evento ahorita?
Bueno, estos eventos sí son de bastante importancia en el hecho de que nos permiten comprobar y repasar que las teorías son ciertas. Que tal y como nos los explicaron los científicos, las trayectorias sí se cumplen como se deberían de cumplir. Y hay un elemento que todavía se me hace muchísimo más importante.
Okay.
Y es que con este tipo de eventos se logra hacer una difusión más grande de cómo es que funciona la mecánica orbital un poquito y acercan a nuestros jóvenes, a nuestros niños,
claro.
Al área... científica, que les interese un poquito de por qué están ahorita en oposición.
Claro. Y no entonces esto me lleva a pensar que no es solo un fenómeno aislado científico, ¿no? Que te lleva a comprobar que sí se dio el hecho, sino que también es un fenómeno social, ¿verdad?
Correcto. Sí, sí, está muy, muy de la mano.
Claro. Sí, sí. Oye, y por ejemplo, ¿tiene que ver algo con las teorías cuánticas, con la teoría de la relatividad? ¿Se involucra aquí dentro de esto?
Sí, sí, siempre. En los procesos ya más especializados, cuando uno hace la trayectoria orbital, tiene que tener en consideraciones efectos relativistas, por ejemplo. Entonces, cuando uno ya trabaja con las ecuaciones más complejas, pues sí se ven involucrados ciertos factores.
Como la gravedad, por ejemplo.
Ajá, en la gravedad, como son sistemas sumamente masivos, pues sí necesitamos hacer unas correcciones con las mismas ecuaciones de Einstein para... para saber exactamente dónde están los planetas, porque si no se toman en cuenta, pues habría un desfase de 0.1%, pero si hablamos en sistemas cósmicos, hablamos de cientos de kilómetros.
Sí, claro. Y también pues implica, supongo, obviamente por lo que estamos viendo, pues es la luz que llega de los planetas, ¿no?
Sí.
Y realmente aquí lo tangible de esto es que pues estamos viendo, o sea, la luz es la que está alineada, o si está el planeta alineado, o sea, el planeta está realmente alineado, o la luz es la que está alineada, ¿no? Por así decirlo, o ambos, no sé si me explico.
Sí, te entiendo. Uh-huh. En este caso, pues podría decir que están alineados, entre comillas, sí están alineados, pero con un fallo grande. Tenemos cientos o más bien miles de kilómetros, sí, que están fuera de la misma línea en la que nosotros vemos. Y sin embargo, bueno, de todos modos podemos decir que están alineados porque se encuentran casi dentro de la misma línea.
De la misma, porque ya ves que la luz se tarda en llegar, supongo, sí, que de cada planeta se tarda diferente tiempo,
sí,
¿no?
Sí, entonces estamos viendo el pasado de cada uno de los planetas en un tiempo desfasado. Entonces no lo estamos viendo en el mismo tiempo. Entonces sí, probablemente uno ya esté más adelante que el otro. Ajá. Cuando nosotros lo estamos analizando.
Lo estamos analizando.
Sí.
Y seguramente se tiene este dato, ¿no? Si nos metemos a investigarlo, a lo mejor tú lo sabes, o a lo mejor no lo habías investigado como tal cual, pero ha de estar como este dato real donde realmente sí se emparejaron. Uh-huh. Y el dato real que tenemos también nosotros ahora de la luz, ¿no? Que se, sí, está emparejando. Sí, aunque son, yo creo que, cuestiones de tiempo muy cortas, ¿no?
Pues sí, sí,
está,
de hecho
está muy cerca tal vez, ¿no? No es tan lejos como pudiera ser años luz, ¿no? O algo así.
Sí, no, años luz no, pero sí segundos o minutos luz. Lo que, si hablamos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, pues si tenemos un desfase, por ejemplo, de 2 segundos de un planeta a otro, probablemente ya se movió muchísimos, sí, kilómetros, miles o cientos de miles de kilómetros.
Impresionante. Ahora estoy entendiendo por qué te gustó todo esto.
Te explota la cabeza de repente.
Realmente, oye, porque pues es que, o sea, es una realidad que seguramente tú la has experimentado, es una realidad a la que no estamos acostumbrados, ¿no?
Sí.
Es muy diferente a la realidad que vivimos encapsulados en este planeta con nuestras propias dinámicas interiores, ¿no?
Sí, y hay algo bien interesante. Uh-huh. Aunque parezca que son mundos distintos, aunque que sí lo son, ¿verdad? Pero sí, que sí, la ciencia es un mundo, okay, completamente distinto, esto se aplica de igual manera para todos los fenómenos que ocurren aquí en la Tierra. Entonces, muchos de los avances que tenemos en el espacio y de astronomía también se pueden aplicar aquí.
Ok, Alex. Pues nos acabó el tiempo, Alex.
Lástima.
Pues muchas gracias. Siempre cuando vamos empezando, pues se va acabando el tiempo. Gracias por haber venido. No sé si quieras tú mandar algún saludo. Me dijiste que tus papás andan por ahí dándose la vuelta.
Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, Félix. Es realmente un gran placer y orgullo estar aquí hablando con toda la comunidad duranguense. Y sí, quiero saludar a mi familia que está allá en otra parte de Durango. Entonces, muchísimas gracias.
Perfecto. Alex, pues muchas gracias. Escuchas, que nos están escuchando, valga redundancia, por Facebook y por radio. Muchas gracias por su participación en este evento que se realiza continuamente cada miércoles a las 6 con la doctora Xiomara. Muchas gracias a ustedes.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.